estás en tu casa. Y la ropa que llevas puesta, aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Estás en compañía de BioBio, la radio. Automatiza tu operación renta con Came Taxes, de Sigo Came.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. BioBio, la radio.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, el exdiputado Joaquín Lavín León es formalizado por defraudación al fisco por más de 100 millones de pesos.
La fiscalía además le atribuye los delitos de tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En paralelo, Luis Hermosilla fue nuevamente formalizado por un fraude de más de 500 millones. La investigación se amplió por 90 días más.
De investigaciones incautó el computador de que la exalcaldesa Carolina Leitao usaba en el municipio de Peñalolén en el marco de la investigación por fraude al fisco.
El Ministerio Público allanó el domicilio de Michael Clark, Azul Azul S.A. y otras 5 sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor.
El índice mensual de actividad económica cayó 0,1% en marzo de este año, con la cifra dada a conocer esta mañana. Se completó un trimestre con números rojos.
Con discusiones en los pasillos del Congreso y acusaciones de una conducción dictatorial, la Comisión de Hacienda entró en la disputa por los tiempos de votación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente de la comisión, que es el republicano Agustín Romero, insiste en que hará respetar las urgencias y votará en general esta semana.
En 615 millones de pesos fue avaluada la maquinaria robada desde una empresa en la comuna de La Pintana.
En el ámbito internacional, Estados Unidos informó de que ha facilitado el paso de 2 buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Hormuz.
Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado un gran incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos Árabes Unidos.
El crucero en el Atlántico, afectado por un brote de antivirus que podría haber causado la muerte de 3 personas, está contemplando desembarcar en Las Palmas o en Tenerife.
En el deporte, desde las 3 de la tarde, el Sevilla de Alexis Sánchez juega ante la Real Sociedad buscando una victoria que le permita salir de la zona de descenso en España.
El ciclista nacional Vicente Rojas se convertirá en el segundo chileno en la historia en disputar el Giro de Italia.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 PM.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Hemos estado pendientes de este caso hace mucho tiempo y en particular hoy día porque sigue la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción. La Fiscalía le imputa un desfalco por al menos 104 millones de pesos por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En paralelo, les vamos a contar también que se amplió el plazo de la investigación del caso Audio. Factop es arista del caso Audio por 90 días. Todo esto en medio de una nueva formalización esta mañana de Luis Hermosilla por otros 500 millones de pesos en fraude. Vamos al Centro de Justicia, revisemos toda esta información que roza tribunales con la política. Marcela Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recién la Fiscalía está...
Habla en estos instantes el abogado defensor de Joaquín Lavín León. Escuchemos al abogado Cristóbal Bonacid.
Así que, por lo tanto, no hay mayor novedad. Obviamente, la historia que cuenta el Ministerio Público es una historia desde su perspectiva, donde trata de configurar algunos delitos, pero por eso todo imputado tiene un derecho de defensa que consiste en que su abogado pueda dar a conocer los antecedentes que le favorecen, que obviamente el Ministerio Público omite.
¿Pero esta así es una historia que, falsa, abogado? ¿Es fabricado?
Es una historia donde se toman fragmentos de realidad y se lee novela. Eso puedo decir. Gracias.
Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del abogado.
Era Cristóbal Bonacid, que es el abogado de Joaquín Lavín León, que hacía estas declaraciones. Te perdíamos, Marce, pero ya te hemos recuperado.
Sí, yo les decía que estábamos escuchando al defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacid, quien nos repetía básicamente lo que dijo durante la mañana, que esto es una investigación sesgada, que todavía falta diligencias por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que es una investigación incompleta, y que ellos van a hacer sus reclamos, sus reproches, cuando tengan que hacerlo ante el tribunal, cuando se dé su instancia de sus alegatos. ¿Qué fue lo que pasó esta jornada y lo que sigue continuando acá en el séptimo juzgado de garantía? Tenemos un receso hasta las 2 de la tarde, después volvemos a las 4 y continuamos ya durante mañana. ¿Qué fue lo que se empezó a imputar esta jornada?
Nuevamente hemos perdido el contacto, pero a ver, estamos tratando de restablecerlo. Joaquín Lavín León hoy día compareció, no es la primera vez que lo hace.
Hoy fue formalizado. ¿Ah? Claro, hoy fue formalizado, hoy se le leyeron los cargos.
La otra vez se le leyeron, claro, los cargos. Uh-huh. Y la defensa no se ha salido de esta línea. Que hay algunos antecedentes que pueden parecer verídicos, pero aquí se ha construido una historia de una defraudación. Recordemos que hay un aspecto clave, Marcela, hay un aspecto clave que también tiene que ver con el rol que él cumplió de manera oficiosa al interior del municipio de Maipú cuando Katy Barriga, su esposa, era la alcaldesa. Volvemos contigo.
Sí, exactamente. Son tres puntos de esta formalización. Recordemos que son tres delitos bastante graves de alta corrupción los que se le imputan a Joaquín Lavín León. Hablábamos de fraude al fisco con alrededor de 170 millones en facturas falsas que fueron rendidas por el Congreso. También tráfico de influencias por esta lista que vincula al municipio de Maipú y sus eventuales la perjudicación a ciertos funcionarios de la municipalidad por su personería política en algún unos aspectos. Recordemos que Joaquín Lavín León se decía elegía a dedo las personas que funcionaban o que servían como funcionarios municipales cuando la edil era su esposa Katy Barriga. Y también el uso malicioso de instrumento privado mercantil referido hasta boletas que se realizaron por las imprentas y que se cobraron maliciosamente en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó esta jornada? Alrededor de las 9:30 es cuando comienza esta formalización. Comenzó, eso sí, con un problema ya de partida, porque Felipe Vázquez, uno de los imputados, recordemos que son cuatro, además de Joaquín Lavín, está en España y iba a ser formalizado esta jornada, pero al no estar en territorio nacional se debió pedir una orden de detención en su contra para comenzar ya el proceso de extradición y poder juzgarlo acá en territorio nacional. Fue el séptimo juzgado de garantía quien accedió a esta petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo que ya se comienza con este periodo, o sea, esta petición de extradición a España. Se identificaron los mecanismos de facturas falsas y gastos simulados que hizo Joaquín Lavín cuando era parlamentario. Uno de los ejes de esta investigación es la utilización de documentación tributaria ideológicamente falsa. Fueron facturas emitidas por terceros y que fueron presentadas como gastos parlamentarios. Aquí entran las dos imprentas que yo les mencionaba, que son MMG y Modelo 74, que realizaban distintos trabajos como flyers, como documentos que básicamente se imprimían, que eran pedidos por este parlamentario Joaquín Lavín, y que luego luego eran ingresadas al Congreso como boletas que se iban a rendir, pero que finalmente el pago de esas boletas se utilizaba en otras cosas, como por ejemplo una plataforma de... que se usaba finalmente con fines electorales. Hablamos de Social Task, que también fue identificada por parte de la Fiscalía como una plataforma digital que era utilizada con fines electorales y que era financiada con estos montos que eran rendidos al Congreso por esta utilización, mal utilización de documento privado. ¿Qué es lo que hacía esta aplicación que creó Joaquín Lavín en conjunto con esta persona que yo les decía está en España y que ya va a comenzar su proceso de extradición? Hacían gestionar bases de datos de los votantes y le enviaban mensajería masiva. Podría decirse que era como esta típica llamada de spam, donde uno recibe el llamado o el mensaje de algún parlamentario para que en periodo de campaña uno pueda votar por él. Era básicamente lo que hacía esta plataforma, y que su desarrollo habría sido financiado mediante los honorarios a los asesores con más de 17 millones en defraude y una rendición de facturas por más de 91 millones de pesos a través de terceros. Esa es la tesis fiscal, que se trata de una herramienta política básicamente que es privada y que es financiada con recursos públicos. Recordemos también que Joaquín Lavín se la ofrecía a otros militantes de la UDI en ese tiempo, cuando él formaba parte de ese partido político. También se dice el uso de los recursos del Estado y las redes de influencia. Y aquí también hablamos de lo que teníamos antes sobre la mesa, que es el municipio de Maipú. La investigación incluye además el uso de asesores parlamentarios para tareas de campaña, cosa que no se puede, el contacto directo con los electores desde el mismo Congreso y las intervenciones en la municipalidad de Maipú para el acceso a datos y posicionamiento político. Se dice que Joaquín Lavín León accedía a bases de datos de la misma municipalidad para que fueran los electores que estaban ingresados en esa base de datos, poder ingresarlos también a su propia base de datos
electoral. Vamos a tratar de retomar nuevamente el contacto con Marcela desde el Centro de Justicia de la capital. Hay problema de comunicación, hay mucho movimiento y por lo tanto también interferencias que se están registrando hasta ahora ahí en el entorno. Ahora sí, nuevamente contigo.
Sí, yo les mencionaba que esta plataforma había sido financiada con estos recursos públicos. La Fiscalía señaló un modelo de financiamiento irregular, que hay un esquema estructural, señalaba la fiscal Constanza Encina, de endeudamiento de campañas, de recuperación de recursos vía fraude al fisco, inversión en herramientas electorales y expansión territorial mediante datos e influencias. ¿Qué fue lo que dijo la defensa? Ya lo escuchábamos un poco al inicio, que esta es una investigación que le faltan diligencias por cerrar, que está incompleta y que ellos van a esperar finalmente a que les toque su turno para poder hacer todas sus alegaciones. Escuchemos al abogado defensor Cristóbal Bonasich.
Hemos acompañado una serie de antecedentes que al Ministerio Público, objetivo, ya donde dan cuenta la inexistencia de, o la falta de verosimilitud de la imputación que se le hace. Otra cosa es que el Ministerio Público no lo haya oído, obviamente, pero el esfuerzo se ha hecho. Por lo tanto, nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y, por lo tanto, que se justifique una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia. ¿Abogado?
Y sobre eso mismo, las medidas cautelares es lo que habló el querellante del municipio de Maipú, José Pedro Silva, porque aún no está claro si es que la fiscalía va a pedir la medida cautelar más gravosa, pero los querellantes sin duda van a ir por la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín. Así lo señaló y lo confirmó también el abogado querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos grupos de delitos por los cuales se querelló la municipalidad, que es efectivamente el tráfico de influencia y un delito de cohecho grabado en contra de la mano derecha del ex diputado, que es Arnaldo Domínguez, que también va a ser formalizado el día de hoy. Vamos a conocer hoy día los hechos de la formalización y nosotros esperamos poder dar a conocer los antecedentes que nosotros tenemos para fundamentar nuestra petición de medida cautelar. Vamos.
Eso con lo que pasa por ahora con la situación de Joaquín Lavín. Yo les decía que estamos en receso, que vamos a volver a las 2 de la tarde y vamos a estar de lleno hasta las 4 y continuamos mañana con lo que es la comunicación de cargos en contra del exdiputado. Algo que sucedió en paralelo durante esta mañana también fue la formalización de Luis Hermosilla. Hablamos de una nueva formalización porque es una querella ingresada por el Servicio de Impuestos Internos por nuevos delitos, nuevos hechos que se incorporan desde el año 2018 a 2019 en una investigación que se lleva en su contra y que después va a ser agrupada al caso Audio Facto. La tesis de la Fiscalía en este caso es que hay irregularidades detectadas que no son errores, sino que conductas intencionales. Se investiga que hay un desfalco de 500 millones de pesos en otros hechos que cometidos por Luis Hermosilla, que al día de hoy alcanzarían un monto de 800 millones de pesos debido al cambio ya a la actualidad. Faltan todavía 22 diligencias para poder realizarse y es por eso que el fiscal también pide una ampliación de 90 días que finalmente es concedida por el cuarto juzgado de garantía, por lo que el caso Audio Facto se reabre por última vez por 3 meses más. Escuchemos parte de las declaraciones del fiscal que lleva el caso Juan Pablo Araya de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Los montos también, si usted los ve a la fecha que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos en una declaración.
Sí, fiscal, pero es renta, efectivamente.
Es dinero que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, porque una persona que está sujeta a ese impuesto.
En 3 meses más se va a cerrar definitivamente el caso Audio Facto y se va a proceder nuevamente con la acusación en contra de Luis Hermosilla y los principales actores de este polémico audio que fue filtrado por Rodrigo Toppelberg y que fue grabado por Leonardo Villalobos. La fiscalía en un instante, la primera instancia, pidió 14 años en contra del penalista, 18 contra Leonardo Villalobos y 20 para los hermanos Sauer, por lo que es probable que se repita nuevamente esta acusación una vez ya culminados estos 3 meses. El abogado Luis Hermosilla también habló largamente con la prensa y señaló que él ha colaborado con la investigación, que entregó la información a la fiscalía, abrió sus cuentas bancarias y que son los mismos hechos ya conocidos, por lo que el problema es técnico más no penal, por lo que no deberían acusarlo y todo se va a definir en un juicio oral. Eso es lo que ha estado pasando acá en el Centro de Justicia. Estamos a la espera de si es que sale Joaquín Lavín León finalmente del séptimo juzgado de garantía para poder hablar con él, porque en la mañana llegó muy temprano y se fue raudamente a la sala sin tener acceso a conversar con él, con la prensa.
Bien, muchas gracias. Vamos a estar en contacto por si hay cualquier novedad, Marcela.
Seguimos atentos a ese contacto ahí con el Centro de Justicia, pero tenemos que seguir hablando acerca de temas que tienen que ver con lo policial, lo penal y lo político. La Policía de Investigaciones incautó computadores desde la Municipalidad de Peñalolén.
Esta diligencia se da en medio de la investigación por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante la ex administración de Carolina Leitao. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, de hecho acá a mis espaldas sigue a un personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada Anticorrupción realizando diligencias al interior de la Municipalidad de Peñalolén, el edificio consistorial, respecto de esta investigación que comenzó con una querella presentada por el actual alcalde Miguel Concha por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Tiene relación con una acción judicial presentada en contra de la ex administración encabezada por la entonces alcaldesa Carolina Leitao respecto del uso de dineros que estaban contemplados para otros ítems y que fueron finalmente ocupados para cubrir algunos gastos respecto de unos proyectos que habían sido sobredimensionados, sobreinflados, como señaló el propio alcalde, respecto de la administración de Carolina Leitao. Con estos antecedentes es que finalmente la querella fue acogida por los juzgados de garantía y en el día de hoy se ordenó que la Policía de Investigaciones desarrollara diligencias al interior de este edificio acá en la comunidad de Peñalolén con la incautación de 12 computadores que estarían vinculados directamente al área de administración y finanzas de la Municipalidad de Peñalolén para poder ver efectivamente qué tipo de ilícitos se pueden determinar en torno a esta investigación. Dentro de los 12 computadores, uno de los equipos computacionales pertenece al que utilizó durante su gestión la ex alcaldesa Carolina Leitao. ¿Qué es lo que se busca establecer efectivamente si hay algún tipo de déficit importante en materia de dinero, ya que el alcalde Emil Concha ha apuntado que existió en la anterior administración un mecanismo para poder generar movimientos de ingresos donde se daban supuestamente presupuestos de alto costo que no podían ser cubiertos respecto de los ingresos en dinero que contaba la municipalidad. Por eso se comenzaba a utilizar dineros de otros presupuestos destinados para otros gastos y finalmente se generaron suerte de bicicleta, lo que habla de un déficit cercano a los de 100 mil millones de pesos. Creo que escuchemos las palabras del alcalde Miguel Concha respecto a esta diligencia que está actualmente en curso respecto de esta querella, también de lo que se busca establecer respecto de lo que ellos detectaron cuando se hizo esta auditoría respecto de la anterior administración de la Municipalidad de Peñalolén.
A ver, hay una situación bien grave que tiene que ver con proyectos PMU que fueron adjudicados para mejorar canchas, plazas, calles, luminarias y que no se han podido ejecutar porque la plata no está. Y eso es lo grave de la situación y por eso estamos presentando estas acciones judiciales y que hoy día celebramos de que con mucha velocidad la Fiscalía, a través de la PDI, esté generando estas diligencias para llegar al fondo de este asunto.
El alcalde apuntó de que esta querella no solamente va dirigida a la ex alcaldesa Carolina Leitao, sino también a parte de su equipo de administración. El ex administrador municipal Patricio Escobar, la ex directora de Administración y Finanzas Tamara Rubio y el ex director de Secretaría Comunal de Planificación Juan Enrique Pino. Estas cuatro personas están incluidas en esta querella respecto de estos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Lo señalamos, una diligencia extendida casi ya por dos horas, con lo que es el levantamiento de estos equipos computacionales, 12. Del área de administración y finanzas de esta municipalidad de Peñalolén. Posteriormente estos equipos van a ser periciados, se van a analizar sus discos duros para ver efectivamente qué tipo de movimientos económicos se hicieron durante el periodo de gestión de Carolina Leitao y si finalmente se genera esta justificación de esta pérdida de dinero, cerca de 12 mil millones de pesos que ha impedido al municipio, indicó el alcalde Miguel Concha, realizar proyectos que estaban contemplados dentro de los planes de mejoramiento de la vía pública de las arterias en plazas y también otros proyectos que benefician directamente a los vecinos. Bio Bio, la radio.
1:21 PM.
Atención con esta información, la dimos los titulares. Está en nuestra página web www.biobiochile.cl y dice que el Ministerio Público concretó esta mañana el allanamiento al domicilio de Michael Clark, ex gerente general de Azul Azul, y otras cuatro sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor.
También el domicilio de Azul Azul Sociedad Anónima, el domicilio de esa sociedad que está a cargo de la Universidad de Chile, que tiene muchos problemas, ahora se agregan más, está particularmente en no saber quién es el dueño de ese equipo. Esto es trabajo de nuestro departamento de investigación, de Nicolás Parra, dice que de acuerdo con la información recabada por la unidad de investigación de Bio Bio La Radio, la orden de entrada, registro e incautación fue gestionada por el fiscal Juan Pablo Araya ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago y se enmarca en la investigación en contra de la administradora general de fondos Sartor AGF.
La fiscalía sospecha de la comisión de delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la ley del mercado de valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.
Y según la información de nuestro departamento de investigación, este organismo persecutor argumentó en su presentación ante la justicia que los hechos, que son materia de la indagatoria, se remontan a entre junio de 2016 y octubre de 2025. Más de 10 años atrás, cuando un grupo de imputados, entre ellos el mismo Michael Clark, estructuró un esquema para utilizar a Sartor AGF, Sociedad Anónima, para financiar entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores en conflicto con el interés de los aportantes.
Por decirlo de manera simple, se acusa a la administradora de haber recibido dineros de aportantes, pero en lugar de privilegiar inversiones que dieran mayores réditos económicos para los clientes, en realidad decidieron otorgarse recursos a sí mismos. O sea, recibían el dinero de gente que le decía, usted administreme esta plata y dele rentabilidad, y no. La acusación es que esos dineros lo usaban para otorgarse a sí mismo, para ellos beneficiarse directamente.
Claro, personas que no tienen grandes patrimonios, que de vez en cuando reciben una gran cantidad de dinero, grande, digamos, para lo que reciben habitualmente, y deciden hacer una inversión. Varios de los aportantes corresponden, en este caso, a personas jubiladas que perdieron sus ahorros porque invirtieron en Sartor AGF.
A ver, las dependencias allanadas por la Policía de Investigaciones durante la jornada son Azul Azul, Bulla S.P.A., Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero S.P.A., Redwood Capital S.P.A. y el domicilio particular de Michael Clark.
Bueno, lo que se sospecha en este caso y lo que dicen las fuentes consultadas es que esos dineros de los que estamos hablando, que se suponía que eran para invertir y que no se invirtieron, sino que fueron a otro lado, podrían haber sido utilizados para financiar la compra de Azul Azul Sociedad Anónima, la concesionaria que maneja los hilos del club de fútbol Universidad de Chile. Esa información está a esta hora en la portada de nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:24 p.m.
Estas son malas noticias para la economía nacional, la dimos a conocer muy temprano esta mañana acá en Radiograma, versión matinal. Resulta que el Banco Central dio a conocer el índice mensual de actividad económica del mes de marzo, lo que reflejó una caída de 0,1%, que sorprendió al mercado a pesar de que estaba a las expectativas. No tanto por ser el mes de marzo, sino que porque ya completa 3 meses, los 3 primeros meses del año en negativo. María Gramón tiene todos los datos. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, la economía chilena continúa mostrando señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, registró una caída del 0,1% en marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así 3 meses consecutivos en terreno negativo. Con este resultado, el primer trimestre del año cierra en rojo, tras las bajas registradas en enero y febrero, lo que instala preocupación sobre el ritmo de recuperación económica en el país. El Banco Central de Chile reveló que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que arrasaron con el indicador general. Se le consultó por estos índices al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien señaló que estarán atentos a las cifras, pero en relación a próximos ajustes, se verán según el informe financiero que se entregará próximamente.
Bueno, tenemos que estar siempre atentos a las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente, y veremos los ajustes que hagamos.
Desde el mercado se esperaba lo contrario, se esperaba que el índice creciera un 0,5%, diferente a la caída del 0,1% que registró. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que esto ya es algo que se repite en el escenario económico que presenta el país.
En marzo confirma que la economía chilena, ¿verdad?, partió débil, el primer trimestre será negativo y no es un shock puntual, es una tendencia de enfriamiento real en el sector de bienes.
Bueno, y con respecto a la proyección de nuevos valores tras la caída de los servicios no mineros, que mostró debilidad en el índice, la economista, jefa de Fintual AGF, Priscila Robledo, hizo referencia a la alza de precios de combustibles y cómo puede eventualmente afectar el resto también de los precios en el mercado.
Con cada día que el shock de precios de combustibles no se resuelve, se hace más probable que la entidad eventualmente necesite aumentar su tasa para evitar que el resto de los precios se contaminen, pero la debilidad de la economía haría muy incómodo dicho aumento de tasas.
Otros datos también que se dieron a conocer fueron que el comercio y los servicios mostraron un desempeño positivo, ayudando a amortiguar una caída mayor en la actividad. Pese a esto, el escenario sigue siendo incierto, con un inicio de año marcado por cifras débiles y con la minería como uno de los principales focos de preocupación para la actividad económica.
Gracias, María.
Gracias, María.
Muchas gracias. Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La radio, alerta y oportuna.
1:28 p.m.
Con 2 detenidos y un vehículo volcado, terminó una persecución policial desarrollada por la Policía de Investigaciones entre las comunas de Maipú y Pudahuel.
Estos ladrones habrían cometido un robo a la salida de un banco. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Esta información la tiene Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, información completamente en vivo a esta hora del día que está ocurriendo acá en la comuna de Pudahuel. Nosotros estamos justamente acá en el sector del paso bajo nivel de la caletera de la autopista Vespucio Norte, que pasa por debajo de la ruta 68. Acá hay un trébol muy complejo y justamente uno de estos, digamos, tréboles o accesos Está completamente suspendido el tránsito producto del trabajo que está desarrollando a esta hora la Policía Civil. Ustedes pueden ver que ya han llegado con overoles de color blanco, la CRIM, para poder periciar este vehículo que está completamente destruido luego que se volcara acá en este sector. Estamos hablando de un Chevrolet Sahil que fue el que huyó con cuatro delincuentes que habían asaltado minutos antes en la comuna de Maipú a una mujer que había retirado un dinero, una suma que todavía no está cuantificada y que la había subido a su vehículo. Estas personas lo habrían seguido desde el banco donde realizó este importante giro y tras esta situación le reventaron el neumático con un cuchillo. La víctima había seguido avanzando y se dio cuenta que algo no funcionaba bien en la mecánica de su automóvil. Cuando se baja a ver, tenía un vehículo, un neumático, corrijo, reventado, y es por eso que entra a un servicentro. Es en ese servicentro, en la comuna de Maipú, donde los ladrones la abordan y le terminan robando el dinero. Ahí en el lugar habían unos efectivos de la Brigada de Robos Occidente de la PDI que cuando se dan cuenta de esta situación inician una persecución. Y termina acá, en el sector que yo antes les mencionaba. Justamente en este lugar se volcó el vehículo y de los cuatro asaltantes, dos fueron detenidos. Esta situación fue vista también por personal de la Brigada de Robos Occidente de la PDI. Ustedes van a escuchar al subprefecto Agustín Urbina, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
Se alertaron en un servicentro de que sujetos desconocidos hacían ingreso de manera imprevista a un vehículo que estaba cambiando su neumático y donde sustraen un bolso perteneciente a la víctima. Esto, al ser alertado por los funcionarios, tratan de hacer un control de identidad a los cuatro ocupantes de un vehículo marca Chevrolet, quienes inmediatamente se dan a la fuga por distintas calles y arterias.
Claro, ahí estaban las palabras entonces del subprefecto Urbina, que nos estaba entregando antecedentes de esta información que está completamente en desarrollo y ustedes pueden ver a la distancia cómo está trabajando la PDI, el laboratorio de criminalística en este caso, en el vehículo que está completamente destruido. Hay que señalar que perdió el control y se estrelló contra uno de los muros laterales que están en este paso bajo nivel, con el resultado antes mencionado. Dos de los delincuentes detenidos, los otros dos prófugos, que incluso huyeron con el dinero. Pero toda esta situación está en desarrollo y la estamos contando a esta hora de la tarde acá en Pudahuel. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
32 minutos.
Lo que debía ser una comisión marcada por las respuestas técnicas por el proyecto de reconstrucción de parte del ministro de Hacienda Jorge Quiroz se convirtió en una crispada sesión con discusiones en los pasillos y la acusación de dictador contra el presidente de la instancia.
Los diputados opositores se arremetieron en contra de la decisión del republicano Agustín Romero, que es el presidente de esta comisión, de someter a votación en general esta misma semana. Y lo acusaron de no permitir que el diputado Daniel Manucheri, del Partido Socialista, pudiera usar la palabra en dos sesiones seguidas. Esto tiene que ver con el reglamento, el funcionamiento de las comisiones. Bueno, hoy pasó algo relacionado con esto. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Rivaldo? Muy buenas tardes. Siempre dijimos que el tema de los tiempos de votación iba a ser controversial, que la manera en que Agustín Romero ya había anunciado en reiteradas ocasiones que iba a votar este proyecto de ley iba a causar profunda molestia en las oposiciones. Ya está dicho, se va a buscar que este jueves se vote la idea de legislar en la Comisión de Hacienda para que la próxima semana, solo en dos jornadas, se vote todo el particular que tiene que ver precisamente con los temas de Hacienda. Esa es al menos la prerrogativa que tiene el presidente de la Comisión a espaldas de la urgencia suma que tiene el proyecto de ley. Hasta ahí todo reglamentario. Evidentemente el cuestionamiento es político. Al inicio de la sesión empezaron una serie de puntos de reglamento en relación a que no podía ser que sin siquiera recibirse una audiencia y estuviera estuviera calendarizada la jornada en donde se iba a votar la idea de legislar, considerando, por ejemplo, que el día miércoles se va a recibir al Consejo Fiscal Autónomo y que se espera que ese solo invitado sea una sesión completa y que el listado llegaría a más de una docena de invitados que se han propuesto a la instancia, lo que no daría tiempo suficiente como para que puedan ir todos a plantear su parecer técnico, político, gremial o sectorial, dependiendo del tipo de invitado. Entonces llegamos al momento en donde finalmente el diputado socialista Ariel Manocheri, que sí pudo hablar en el punto vario, digamos, en el momento en donde se hacen los puntos varios, le pregunta directamente al diputado Romero por la necesidad de apurar tanto la tramitación, considerando que esta iniciativa es muy profunda, es de largo alcance y, como ya sabemos, tiene medidas que van a regir por los próximos 25 años, como lo es la invariabilidad tributaria. Vamos a escuchar el intercambio que hubo adentro de la sesión entre el diputado socialista Daniel Manocheri y el diputado republicano Agustín Romero.
El gobierno quiera que se vote rápidamente porque vemos que las encuestas día a día están perdiendo apoyo. La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Mi deseo habría sido que la comisión de Hacienda hubiera visto, hubiéramos tenido tal vez un tiempo más, pero tengo que cumplir con la urgencia.
Bueno, y ahí después llegó el momento de mayor controversia, ¿no? Hubo respuestas, preguntas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y hacia el cierre de la sesión quedaban todavía preguntas pendientes, y lo que pasó fue que tras una pregunta hecha por la diputada Gael Yomans, el diputado Romero dio por cerrada la sesión, pese a que el propio ministro de Hacienda pidió contestar brevemente algo que había señalado la diputada Yomans y que él buscaba de alguna manera refutar. Cuestión que no fue aceptada por el diputado oficialista Agustín Romero, y después se generó esta situación en donde Manocheri pidió la palabra y lo acusó de que por segunda sesión consecutiva no le dejó hacer la pregunta correspondiente al ministro de Estado. Se solicitó un acuerdo para ver si es que se podía extender la sesión, y por vía de la transmisión oficial de la Cámara Baja se ve este momento que varios están sospechando, digamos, que fue intencional, en donde el diputado Romero como que le cierra el ojo a una parte de la mesa para que no den el acuerdo, al menos eso se presume, y de esa forma el resultado fue que el diputado Daniel Manocheri no pudo por segunda sesión dar la palabra, hacer una pregunta al ministro de Hacienda. Y esto llevó a una discusión afuera de la comisión, en los pasillos del ex Congreso Nacional. Aquí un instante, un debate entre el diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sobre el uso de la palabra, los tiempos de trámite y los tiempos de votación.
El diputado Brito no es el problema.
Quieren votar este proyecto, que es el más importante posiblemente de este periodo de gobierno, sin recibir a las audiencias que están.
Colega, estamos hablando permanentemente de las consecuencias de personas que no son miembros de la comisión, vengan a ser dilatorias permanentemente a tomarse la palabra.
Por favor, si esto, diputado Manocheri, no lo han dejado preguntar esto, en dos sesiones.
Bueno, Nivaldo, Cati, en todo esto hay que recordar que el ministro de Hacienda estuvo presente todo el tiempo, dio una serie de respuestas técnicas. Evidentemente una que era muy esperada era que se refiriera al tema de los recortes. No dijo nada nuevo, pero sí lo dijo en la Comisión de Hacienda, la garantía de que no habrá recortes de beneficios sociales y de que estas medidas son necesarias para garantizar crecimiento al mediano plazo, la tesitura que ha sido tan defendida y también resistida en el Congreso Nacional. Escuchamos al secretario de Estado.
Aclarando ambigüedades, tal vez otras comunicaciones internas, que ningún beneficio social se va a recortar, lo que implica que ningún programa social que esté bien evaluado y que gaste bien los recursos se va a recortar. Este proyecto va acompañado de muchísima responsabilidad fiscal, de crecimiento, que pueden compensar y que van a compensar 5 o 6 años más el efecto fiscal.
En la mañana la Democracia Cristiana llegó hasta La Moneda. La bancada busca conversar con el Ejecutivo para negociar algunos elementos a cambio de su eventual apoyo. Podría ser de la idea de legislar o del particular. Lo cierto es que el jefe de bancada, Jorge Díaz, ha insistido en que han solicitado que no se recorte ningún beneficio social y detalló algunas de las otras propuestas que podrían eventualmente permitir que la DC se allane a respaldar este proyecto.
Planteamos algunas alternativas respecto de la reducción gradual y progresiva de la tasa corporativa y se pueda compensar a los municipios por el Fondo Común Municipal, por supuesto que al reducir los ingresos por impuesto territorial.
Por ahora el calendario sigue igual. A partir de las 17:15 horas comienzan las audiencias. También habrá mañana, también habrá el miércoles, y el jueves se votaría la idea de legislar de este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Katy Nivaldo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y a propósito siempre de política, hay sectores del oficialismo que pidieron que se defina al ministro del Interior, Claudio Alvarado, como el coordinador de todo el gabinete.
En el Comité Político Ampliado, los partidos del Ejecutivo plantearon su incomodidad con el diseño establecido y La Moneda reafirmó a Alvarado como el encargado de ordenar las filas del gobierno. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El tema del desorden en el Palacio de la Moneda y las críticas a los actuales liderazgos fue tema obligado durante esta jornada, no solamente en el Comité Político de Ministros, sino también en el Comité Político Ampliado. Sabemos que esta crisis se gatilló luego del oficio del Ministerio de Hacienda que hablaba de descontinuar, cerrar o ajustar cerca de 140 programas sociales, y luego de esto, distintas críticas que se emitieron de manera pública evidenciaron que los problemas en el Palacio de la Moneda, en la interna, no eran solamente comunicacionales, sino también algunos de fondo. Había cuestionamientos al rol del segundo piso, a la forma en la que se estaban llevando a cabo distintas decisiones, e incluso fueron representantes como el timonel de los republicanos, el senador Arturo Esquella, quienes dijeron que los representantes de la asesoría presidencial debían tomar las riendas respecto a las decisiones que se estaban claramente tomando en el paso de las jornadas. Hay sectores incluso que durante la reunión del Comité Político Ampliado manifestaron de manera explícita su necesidad, su intención de que sea el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien asuma de manera explícita la coordinación de los ministerios para poder entonces así tener un relato común a través de las distintas carteras y no tener descoordinaciones como las que se han evidenciado en las últimas jornadas, incluso con disputas entre ministros que se hicieron públicas. Fue la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien emplazó al gobierno a ordenarse, a terminar con estas descoordinaciones, y dijo que claramente cada uno de estos problemas solo debilita la figura del presidente José Antonio Kast y además el trabajo legislativo que quiere llevar adelante el Ejecutivo.
Vemos que desde dentro de la casa sí ha habido desorden y principalmente le afecta a nuestro presidente. Aquí hay un encargado que tiene que empaparse de lo que significa la coordinación de los ministros, y es el ministro del Interior. Pero necesitamos que el resto de los ministros entiendan de que hay un ente encargado de la coordinación y esa persona es Alvarado.
El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, quien sostuvo que más que apuntar a una persona como la que tiene que establecer esta coordinación, señalando así al ministro del Interior, Claudio Alvarado, hay que apuntar a terminar con estas descoordinaciones que a su parecer son propias de la instalación.
Que acá hay hartos espacios de mejora. Nosotros somos súper autocríticos en lo positivo y en las cosas que no nos han salido tan bien. Y en eso nosotros no vemos nada de malo, que podamos plantear espacios de mejora para, por así decirlo, tener una máquina un poco mejor aceitada.
Pero incluso hay sectores de la propia oposición que han dicho que si es que el ministro Alvarado toma un rol más preponderante, se podría tender a un diálogo más fluido con la Moneda para no tener los problemas que han suscitado las últimas discusiones, sobre todo escuelas protegidas, también el propio plan de reconstrucción nacional. Fue el diputado de la DC, Héctor Barría, quien dijo que se requiere mayor empoderamiento de la dupla que genera el ministro del Interior y también el ministro de la SECPRES, José García Rubinot.
Totalmente de acuerdo con esa manera de ver la política que sostiene el ministro Alvarado, su experiencia lo avala. Mientras que otros ministros se dedican a la polémica, pensando que aún están en sin filtros, el ministro Alvarado le da seriedad, lo mismo que García Rubinot. Por lo tanto, creo que si eso se sigue fortaleciendo, al gobierno y al país le puede ir mejor.
El Comité Político Ampliado ya culminó y, según lo que pudimos reportear posterior a esta cita, nos habría realizado de manera explícita una especie de una forma de sincerar que iba a existir un cambio en la coordinación del gobierno. Sí se mostró algo de manera quizás un poco más diferente, asegurando que era el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien lideró gran parte de las conversaciones, quien encabezó claramente esta reunión, algo que no había sido tan así en otras reuniones, y por ende, a juicio de los partidos, se muestra a través de este empoderamiento del ministro del Interior un cambio en el tono o en la forma de conducir al Ejecutivo. De hecho, se habrían reconocido en la interna algunos errores comunicacionales, se habría sincerado que se podrían haber realizado algunas decisiones de otra forma, y fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien reafirmó que por ley a su ministerio le corresponde la coordinación interministerial. Junto con eso también dijo que cada una de las personas del gobierno tiene su rol, tiene que ejercer su rol, y de esa manera también se va a ordenar poco a poco el devenir del Ejecutivo. Los parlamentarios dijeron que se había dado por subsanada la crisis, pero hay que ver cómo va avanzando este nuevo diseño que se podría instaurar desde esta semana acá en La Moneda.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Radio Gran, el informativo.
informativo más completo del país.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Longuén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, información en directo.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Bio Bio te conoce.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Río, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes ya lo comentaron al principio del radiograma. Está viviendo un proceso especial Michael Clarke. Se está llenando su casa, se allanó esta mañana. Michael Clarke, recordemos, expresidente de Azul Azul. El Ministerio Público concretó justamente este allanamiento al domicilio y también a información recabada, que es información de la Unidad de Investigación de Bio Bio, el orden de entrada, registro e incautación, también para las dependencias que corresponden a Michael Clark. Recordemos, todo esto en la trama del caso Sartor. Estamos hablando de Azul Azul S.A., Buya Spa, Inversión Antumalal Limitada, Romántico Viajero Spa, Redwood Capital Spa, además del domicilio particular de Michael Clark. Nosotros también estamos ya instalados en el CDA para ver si va a hablar alguien sobre este caso. ¿Por qué no la presidenta, ¿no?, de Azul Azul, que es bastante cercana a Michael Clark también, Cecilia Pérez? Así que vamos a estar atentos ahí con nuestro periodista Benjamín Rojas. Y contarles también que hoy día hay un partido muy importante para la historia del Sevilla, porque está tratando de salir de la zona de descenso. Hoy está en zona de descenso, está en el antepenúltimo lugar de la Liga de España, tiene 34 puntos, pero si le gana a la Real Sociedad, va a llegar a 37 y va a salir de esa zona faltando otros 3 partidos por terminar en la liga. Tuvo, como vemos en las imágenes también, apoyo masivo por parte de los hinchas. En algún momento fueron reclamos, ahora es apoyo en estos partidos importantes donde Alexis Sánchez y Gabriel Suazo están en la nómina, pero probablemente no vayan a ser titulares. Vamos a escuchar al técnico Luis García, que habla de la motivación para jugar este tipo de encuentros.
Hoy el trabajo de motivación no es mío. A veces sí que tú como entrenador tienes que motivarles, tocarle la fibra. Yo creo que en eso yo toca hoy, esta semana, es que hagan un partido de fútbol bueno, de porque van a estar, vamos, si el que no esté motivado con este ambiente, joder, o sea, tiene que estar a full.
Ah, yo claro, no, tiene que estar motivado en sí mismo, digamos, por tratar de salvar la categoría, un equipo tan importante como el Sevilla. Sí, además está diciendo que Alexis sería...
¿Por qué a los futbolistas les pide motivación? Y toda la gente que trabaja, me imagino que nadie le depende de motivación, ¿no?
O sea, yo imagino que juegan al fútbol porque tienen motivación de jugar al fútbol. Además que les paguen una cifra importante, ¿no?, que es bastante mayor a la cifra que ganan todos la gente acá en... No solamente en Chile, sino que el fútbol entrega unos sueldos terriblemente altos para la realidad del mundo. Entonces, si ya no tienen motivación con eso, es como difícil, ¿eh? Bueno, quien tiene una motivación especial también es Vicente Rojas. ¿Quién es? Es un chico de 23 años que está en un equipo italiano y que va a ser el segundo representante nacional en el Giro de Italia. ¿Cuándo fue el primero? El año 2011. Fue Carlos Oyarzún. Después tuvo algunos inconvenientes, sí, pero bueno. Carlos Oyarzún, el año 2011, fue 112 de un total de 207. Es uno de los tres giros más importantes de Europa. Y ahí va a estar este chileno que pertenece a la escuadra italiana BF Group Bardiani Faisane, así se llama. Una edición que va a comenzar este 8 de mayo hasta el 31, 21 etapas, 3.400 kilómetros entre Bulgaria e Italia. Realmente una prueba muy exigente. Ahí tenemos al chileno entre los connotados, es el que sale en la imagen primero ahí, este chico que además es campeón nacional de ruta. Y hablamos con el gerente de la Federación Técnica del Ciclismo, Sergio Gili, quien habla de este hito del chileno Vicente Rojas.
En Italia se desarrolló de una manera muy buena, al comienzo con mucho aprendizaje, salió campeón nacional en ruta y ahora vamos a tener el honor de que, independiente de que hace 15 años que no hay un chileno, de que un campeón nacional con la camiseta nacional vista el Giro de Italia.
Notable, ¿eh? Vamos a estar contando cómo le va, ojalá. Qué bien, hay que ver la estrategia del equipo para ver cómo lo utilizan los chilenos.
Hay que ver el rol que tiene. Están los famosos gregarios, que son los que hacen el desgaste para que los que tienen posibilidad de hacer sprint sean los que ganen las carreras.
El embalaje final.
De repente los gregarios hacen, y cuando faltan 10 kilómetros, dicen, hasta aquí llego yo, ya se desgastaron tirando el pelotón o arrastrando al compañero. Exacto. Que tiene mayores posibilidades, y literalmente se quedan atrás, ¿eh?, porque ya cumplieron su tarea. No, su tarea no es ganar etapas.
Sí, vamos a ver qué misión le dan al chileno, ¿eh?, que de todas maneras tiene buen cartel por lo menos, pero los italianos sabemos también, sobre todo de locales, que seguramente va a ser un italiano el que vaya a cerrar. Y les cuento también, hablando de Italia, que en el Master 1000 de Roma hay rivales para los chilenos, para ver si se juntan con Alejandro Tavilo en el cuadro central. Cristian Garín va a estar enfrentando a el británico Jan Chojinski, número 122. Creo que con buena chance está jugando bien Cristian Garín para meterse al cuadro central. Mientras que Tomás Barrios va a hacer lo propio frente al español de 21 años, Daniel Mérida, número 86, uno de los chicos nuevos también de la camada española. Pasando estos dos partidos, cada uno, si gana tanto Tavilo como Barrios, se van a meter junto a Alejandro Tavilo en el cuadro central del Master 1000 de Roma.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
¿Un destino preferido?
todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La información está primero en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos a la región del Maule porque hay dos pescadores que fallecieron, otro que está desaparecido y un sobreviviente. Todo esto deja una serie de accidentes náuticos registrados en esta jornada en la costa de Curicó. Nos informa Luis Cabello.
Las condiciones climáticas de densa niebla, además de una sobrecarga de jibia, serían los factores claves en la ocurrencia de 3 volcamientos de botes a motor que se registraron la mañana de este lunes en las caletas de la provincia de Curicó. El accidente más grave tiene que ver con el volcamiento del bote llamado Mateo Sebastián, de matrícula en Constitución, y que apareció volcado hacia la orilla de la playa frente a los acantilados de la barca Trilco al sur de Yico. Aquí en este lugar, según contrató Carlos Bernales, jefe regional del SENAPRED del Maule, dijo que 2 tripulantes se fueron encontrados fallecidos, uno que está perdido y un cuarto que tras desprenderse sus ropas logró llegar a la orilla y pedir ayuda. Más hacia el sur, es decir, cerca de la caleta de Duao, hubo otros 2 volcamientos de estas pequeñas embarcaciones, donde en el último accidente también se consignó otro pescador que hasta ahora sigue perdido en el mar. Todos los equipos de emergencia se encuentran en la zona, incluyendo además la presencia del delegado presidencial Óscar Águila y funcionario de la Brigada Homicida de la Policía de Investigación de Curicó para periciar los cuerpos de las 2 víctimas halladas por lo menos hasta ahora. Noticia que sigue en desarrollo aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Bonito. Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Carabineros recuperó un camión con 68 millones de pesos en mercadería que había sido robado en la comuna de Maipú.
El chofer además fue abandonado en la cisterna y la policía detuvo a un integrante de esta banda delictual, un hecho del que nos enteramos gracias a nuestros auditores. Rodrigo Pino tiene toda la información. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Tú lo señalabas, se trata de una información que lo dimos a conocer a través de los propios auditores, quienes se contactaron a través de nuestro teléfono gratuito y que nos contaron respecto de este asalto que se produjo en la comuna de Maipú, sector de la calle Camino El Olivo, donde un camión con productos de abarrote por un avalúo cercano a los 68 millones de pesos fue interceptado por al menos 2 vehículos con personas armadas, quienes intimidan al conductor, lo bajan a la fuerza y posteriormente se llevan el camión esta banda criminal, mientras que a este conductor lo abandonan en la comuna de La Cisterna. Esta situación fue importante y clave porque esta persona se logró desplazar por sus propios medios hasta la comisaría de La Cisterna para presentar la denuncia y entregar las características del camión que había sido robado y que transportaba esta mercadería hasta un supermercado en la comuna de Maipú. Carabineros activó todo un trabajo de búsqueda y se dio con Chalí en una bodega donde vecinos del sector alertaron respecto a la presencia de un camión que estaba estacionado a las afueras de una calle bastante angosta y que al momento de hacer la comparación de los vehículos coincidía con este vehículo que había sido robado a través de esta intimidación en la comuna de Maipú. Llega Carabineros, encuentra una persona que estaba haciendo las descargas de esta mercadería hacia una bodega que había sido arrendada con anterioridad. Esta persona no sabe dar explicaciones respecto del origen de esta carga y finalmente se hace el match, donde finalmente se contata de que este era el camión robado y esta persona es detenida. Escuchemos las palabras del capitán Sebastián Ibaceta, quien entregó detalles de la captura de este hombre y también la recuperación de la totalidad de la carga.
Quien indica el interior de una bodega ubicada en esta calle, en Piloto Pardo, se mantenía un camión que había sido producto de un robo. Al concurrir personal policial, ingresan a este recinto, percatándose de la presencia del móvil en comento, y al interior de este se mantenía una persona, quien al ser entrevistada y fiscalizada, está señalando el conocimiento de...